Julio y usted.
La transformación de nuestra sociedad, propuesta por los líderes naturales del partido, deberá garantizarse desde el Parlamento con sensibilidad, mesura y ponderación. Solo de esta forma estaremos interpretando la voluntad de la ciudadanía nacionalista.
Ser de izquierda es la gran corriente por la democracia. Ser independiente es ir de frente con el pueblo. Vote listas IDI y 4188. Pasaremos al frente.
Por la libertad. El domingo 18 a las 11 de la mañana en la Plaza Libertad hablan Sanguinetti y Flores Silva. Ballistas, somos más. Vamos a demostrarlo una semana antes de las elecciones.
Pacheco es coherencia, antidemagogia, honradez. Pacheco es obra, defensa de la soberanía, barrera contra el comunismo. Pacheco es el hombre de la verdad. Y Pacheco cumplirá otra vez.
Zapatero a tus zapatos. Cada uno a lo suyo. El país a mandar en su destino. Y los soldados a cuidarlo. Que no se les puede confiar tarea más honorable y honrosa.
Movimiento de Rocha 504, el triunfo de todos. 504, su voto contra el continuismo.
El Partido Colorado victoriosamente va con Sanguinetti y Tarigo. El futuro ya, el Partido Colorado no conoce la derrota. Con la lista 85, la 85 y otra.
Lista 85, la lista del Partido Colorado. La lista de Sanguinetti y Tarigo. Lista 85.
¿Cuántos de ustedes recuerdan estos jingles políticos? Bueno, esto que estábamos repasando forma parte del año 84, de la primera campaña electoral después de la dictadura, ya para las primeras elecciones. Bueno, en realidad todavía estábamos en dictadura, ¿no? Estamos recibiendo a Carlos Pacheco, coautor del libro Todo por los Votos, junto a Gustavo Honorato. ¿Cómo te va?
Hola, Jaime.
Un gusto recibirte.
Muy bien, muy bien.
No, ahora que lo estaba diciendo, digo, todavía estábamos en dictadura. En realidad la dictadura cae formalmente el 1 de marzo del 85.
Y sí, hay una transición ahí con el presidente de la Suprema Corte.
A Diego Bruno.
A Diego Bruno, pero que fue por fines de enero, principio de febrero. Pero también, digamos, no se había vuelto a la democracia.
Claro.
El Parlamento Democrático asumió el 15 de febrero del 85. Exacto. Y el presidente el 1 de marzo. Ah. Y en esa transición fue que Sanguinetti negoció para no recibir la banda presidencial de manos del Goyo Álvarez. Uh-huh. Y entonces durante 15 días estuvo el presidente a Diego,
¿no? Rafael a Diego Bruno. Bien, que después fue, bueno, continuó siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque, bueno, constitucionalmente en aquel caso, ¿cuál fue el problema? Debía asumir la presidencia de la República el legislador, senador más votado, el senador más votado en las últimas elecciones. Pero como no hubo elecciones y no había parlamento porque había Consejo de Estado. Ahí es que aparece.
Entra el mecanismo de que entre que el último sea el presidente de la Suprema Corte.
Exactamente. Bien. Carlos, yo le comentaba a los oyentes que seguramente, anunciando que tú ibas a estar acá, muchos recuerdan las campañas políticas a través de los jingles. Y es impresionante cómo dos por tres en reuniones de amigos, sobre todo reuniones generacionales, saltan, ¿no? Están en la memoria colectiva. Están muy metidos en la gente. Y este libro que ustedes hacen es muy interesante, porque en realidad no es un libro de propaganda, No. Pero lo es.
Sí.
No es un libro de marketing política, pero lo es.
Claro.
No es un libro de historia, pero lo es también.
Claro.
¿No? Es interesante el encare que le dieron.
El libro surge por una conversación que tuve yo con la editorial, con Ediciones B, con sí. Penguin. Sobre el tema de hacer algo, yo venía haciendo cosas sobre el uruguayo, uh-huh. Lo último había sido Pensadores Uruguayos, hacer algo sobre la publicidad uruguaya. Y yo ahí de inmediato lo que le dije fue, mira, si hago un libro de publicidad me encantaría hacerlo con Gustavo Norato, que es un gran amigo, lo quiero muchísimo, sabe muchísimo, además ha participado en campañas políticas. Y entonces me dijeron, no hay problema. Y fui a hablar con Gustavo y Gustavo me abrió un abanico de posibilidades de conversación sobre o de encares sobre el libro, y me dijo una cosa que a mí me encantó, que me dice que la publicidad puede ser tomada como una fuente de análisis antropológico de cómo está el estado de ánimo de una sociedad. Uh-huh. Uno mira la publicidad, observa lo que decían esos avisos, lo que mostraban esos avisos, y uno puede ver en qué cómo estaba la sociedad en ese momento. Y entonces después, lo segundo que me dijo fue, una cosa es la publicidad de productos y servicios y otra cosa es la política institucional. Por lo tanto, digo, ahí se puede hacer de mezclar las dos cosas, pero, y ahí nos dimos cuenta. El libro es, el año que viene va a ser campaña electoral. No habíamos tenido en cuenta eso en la primera conversación con la editorial. Entonces después yo, conversando con Gustavo, armamos una propuesta y terminamos resolviendo eso que decías vos recién. Uh-huh. O sea, es un libro que hace un recorrido por la historia reciente, porque la idea es conectar qué era lo que estaba pasando en el momento político y cómo la publicidad y el marketing político lo reflejan, o al revés también, cómo reflejan, claro, lo que estaba pasando las piezas políticas, la historia reciente. Y después lo que hicimos fue, en cada capítulo, hay 8 capítulos que son sobre campañas políticas, después hay 2 finales que es como un cierre, donde en cada capítulo lo que decidimos fue darle como eje analítico, no narrativo, analítico, algún tema de marketing político. Entonces al final termina siendo un libro de historia reciente, claro, de marketing, exacto, político, claro, y de publicidad, y en realidad es una sola lectura, es una manera de releer la historia reciente, pero con otro método.
Exacto. ¿No? Y lo interesante, que eso lo hemos hablado muchas veces cuando se habla de desde cuándo empezaran o hasta dónde empezar a enseñar la historia, ¿no? O sea, ¿cuándo es historia? Lo hablaba en Sábado Sarandí hace un par de semanas con Gerardo Caetano, es decir,
claro,
cuando vos y yo, que somos de la misma generación, además de haber sido formados en la dictadura, que no es un, claro, dato menor, pero en aquella época los libros de historia los que estudiábamos se frenaban en el 50.
Claro. ¿Verdad?
Y después también, o sea, empezó la democracia y se siguió, y las revisiones tampoco venían mucho más acá.
Sí.
Como que hubo, hay una teoría del tema de la perspectiva, ¿no?
Sí.
De los profesores de historia que te dicen, no, mejor tomar distancia de los hechos. Y claro, y cuando después te enfrentás a los libros de historia reciente, bueno, muchas veces es verdad que están contaminados por la cercanía.
Sí, nosotros hay una decisión que tomamos para evitar que esa cercanía fuese excesiva, que era no meternos en la elección del 2014, porque por lo menos hasta antes de las elecciones internas y se supiesen los candidatos, teníamos la impresión de que ninguno de los candidatos que iba a participar de esta elección, hasta el 2009 no estaban. Digamos, en el 2014 podía estar La Calle Pou. Después se nos escapó Sanguinetti, que apareció como candidato.
Sí, sorpresa, que ni él sabía.
Que ni él sabía. Y entonces nos quedó ahí medio trunco, pero ahí no podíamos porque Sanguinetti se nos va a 1984. Pero finalmente no salió. Por lo tanto, el libro hoy no habla de ningún candidato que esté hoy
compitiendo.
Y esa era la intención. O sea, llegar hasta el 2009, que es la campaña en la que gana Mujica, y que es además una de las campañas más interesantes que hay.
Es la primera en la que irrumpen la tecnología, ¿no? Los mensajes de textos. En aquel momento no estaba todavía el tema de los smartphones tan desarrollado como está ahora.
Es donde más claramente se ve, pero eso ha evolucionado mucho más.
Muchísimo más. Ha evolucionado más rápido quizás desde ese momento hasta ahora que
Que del 2009 para atrás.
Sí, seguramente. Carlos, bueno, ya más o menos alguna cosa dijiste. Creo que, pero igual como se habla siempre del mismo ejemplo, y creo, yo no me acuerdo ahora de memoria, pero yo mismo debo haber empezado el libro que escribí sobre eso, claro, en el 2009 creo que fue, cuando esa elección, hablando de los jabones y la propaganda, bueno, política.
Vos tenés un libro que fue fuente fundamental para nuestro propio libro.
Fue el primero.
Tiene otro enfoque, exacto, bien desde el marco.
Era académico.
Era académico, pero nos sirvió muchísimo. Sí, está ese cuento de que nos lo hicieron...
Prácticamente todos los publicistas ponen el mismo ejemplo.
Ponen el mismo ejemplo, que es ese. Y que es que el producto de góndola se calla la boca, o sea, lo promocionan, hay que probarlo para sacar una conclusión sobre quién
por
es,
eso, o sea,
sobre de qué se trata.
O sea, la publicidad que me dice que el jabón, y por eso es el ejemplo del jabón, es bueno, es cuando yo lo compro y si lo... para comprobar lo que me dijo la publicidad, que es así.
Claro. El político, lo que ocurre es que muchas veces dice una cosa, este jabón sirve para esto, y de pronto el político aparece y habla desde la góndola y dice, no, yo soy otra cosa. ¿No?
Exacto.
Porque ahí nosotros dos por tres repetimos una frase que nos dijo Botinelli, que es un juego de palabras, que es, los políticos nunca mienten, dice. Uh-huh. Porque más tarde o más temprano se muestran como son realmente. Y entonces, y hay algo de eso, esa cosa de que no los podés guionar palabra por palabra, no podés controlar cada comunicación para que se comporte de una determinada manera. Hay en algún momento, por la presión, por el cansancio, por la bronca, por lo que fuera, les sale algo que vos decís, ¿y esto?
¿Dónde? Es el verdadero.
Y este es el verdadero. Uh-huh. Esto también es parte de él.
Porque eso tiene mucho que ver también con lo que muchas veces se habla de lo artificial de las campañas y de la política. Yo creo que cuando, y sobre todo viniendo del periodismo, o de la parte académica, o de personas que nos gusta la política, etcétera, o la publicidad, me da la sensación, a mí me consta que esa fue parte de mi intención cuando hice En Campaña, lo tiene este libro y los tienen otros, el de Valenti, el de Sergio Israel, y estoy también que está muy citado aquí también, es tratar de demostrar que uno hay gente que trabaja de mala fe en todas las profesiones, pero que ni la política ni la propaganda electoral pretende hacer nada espurio, ni de lavar cerebros, ni de venderte cosas que no son, ni nada, y que te deja todo librado al consumidor, si querés, o al ciudadano, o al elector. Es decir, es un trabajo más muy técnico, muy pensado, y que no es nada fácil.
Hay un mito que nosotros arrancamos en el libro, desmontándolo, deshaciéndolo, que es el mito de que la publicidad manipula.
Exacto.
Y hace que la gente tenga comportamientos que no quiere tener. La engaña. Esa idea. A todos los que consultamos, los materiales que leímos, sobre todo de publicidad moderna, lo que señalan es que la publicidad, no, las grandes tendencias no las cambia. La gente sabe lo que quiere. La gente es racional al votar. Los niveles de racionalidad son diferentes. No digo que son diferentes, porque de pronto hay un súper académico que analiza el programa de un partido y hay otro que simplemente ve, con este gobierno me fue bien, con este gobierno no me fue bien. Pero siempre hay como una... una persona que no le fue bien con un gobierno... no se la puede engañar de que le fue mal. No sé cómo lo mezclé, pero si le fue mal no le puede decir que le fue bien, y si le fue bien no le puede decir que fue mal, porque sabe en su corazón lo que pasó.
Si querés, lo que podrá hacer es renovar el voto de confianza. Hablemos de Argentina.
Claro.
Nadie puede decir que Argentina está mucho mejor hoy.
Claro.
O podrás decir, bueno, no, pero como dice Brandoni, votemos de nuevo para que no vuelvan los otros y para que se puedan consolidar lo que se empezó. Pero nadie puede decir que hoy están mejor.
Claro. Y ese quizás hasta fue un problema que tuvo la propia Argentina, porque vendió la idea de noticias felices, exacto, ¿no? Y entonces, pero la verdad es que no estaban pasando bien. Entonces, es diferente que vos le digas, no, miren, no, todavía no logramos resolver el problema, y la gente te diga, bueno, te espero. Yo sé que estoy pasando mal o estoy con problemas, pero te espero porque tengo, como decís vos, renuevo el voto, el crédito. Pero lo que no le puedes decir es, está todo bien, es que es la gran crítica ahora a Durán Barba con la estrategia que le propuso a Macri de contar todo lo lindo y lo bueno y solo flores. Y lo cierto es que no es así. Y entonces hay momentos en que la gente hace esto que hizo en Argentina, irrumpe y te dice, no, no es cierto. La verdad es esta.
Es tal cual. Bueno, y este libro tiene, además, acorde a los tiempos, tiene la posibilidad de, a través de códigos QR, poder poner el teléfono delante de una página y que se pueda ver la pieza publicitaria, la campaña política.
Claro, ahí teníamos el problema de que, claro, un libro que es de texto, que habla sobre piezas publicitarias que son mayoritariamente de televisión. Entonces, bueno, la manera de conectarlo es a través de los códigos QR, que es una cosa muy sencilla, que hay teléfonos que quizás hay que bajar una aplicación, pero hay aplicaciones gratuitas.
La mayoría
de los teléfonos tienen directamente, se acerca a la cámara, se enfoca el código y larga un mensajecito, se le toca la pantalla en el mensajecito, y lo que hace es, conectado a internet, despliega el video que nosotros pusimos en una especie de canal ordenado, uh-huh, y despliega el video, entonces uno va leyendo y quiere recordar la pieza publicitaria, hace ese procedimiento y la ve en su celular o en otro, una tableta. O
es
en
aprovechar una la tecnología.
Es aprovechar la tecnología.
Tenemos un par de minutos antes de las noticias, Carlos, pero también, bueno, lo que escuchábamos recién en el arranque de la nota era la publicidad del 84 con las características que hablábamos de las circunstancias políticas que se vivían en ese momento, las primeras elecciones tras la dictadura o al final de la dictadura, con piezas muy primarias, muy básicas.
Sí, incluso con un rol menor de los publicistas, que fueron más unos proveedores ante pedidos de la clase política, de los candidatos, que querían, haceme esto, y lo que hacían, un mensaje, una canción, y generalmente imágenes que repetían el concepto del texto, ¿no? Uh-huh. Un nuevo amanecer y mostraban un amanecer, sí, ¿no? Sí, digo, sí, ese sí, tipo sí, de sí, cosas. Sí. Recién en el 89 empieza el publicista a incidir con una nueva comunicación, digamos, pero en el 84 fue bastante así.
Uh-huh. Pero antes del 89, que es la otra elección, estuvo el voto verde.
Sí.
¿No? Y yo te diría que fue en un tema muy sensible como el de los derechos humanos. Fue muy curiosa la campaña que se encaró.
La del voto verde.
La del voto verde. Vamos a escuchar la propaganda del voto verde para recordarla.
Disculpe, señora, usted, ¿qué va a votar?
¿Yo?
Sí.
Yo voto por el no, mijo. Voto por el no.
¿Pero cómo por el no, señora? Yo le pregunto por el plebiscito.
Por eso, voto verde, voto por el no.
Voto la lista verde. Voto la lista verde. Por la justicia, por ser todos iguales.
Ah, en noviembre todavía no sé lo que voy a votar.
No, yo le preguntaba el 16 de abril.
Ah, el 16.
Voto verde.
El famoso el uso de la bamba, ¿no? En esta campaña.
Sí, el equipo que estuvo trabajando con eso, que después es el mismo que o muy parecido al que trabaja con la campaña de la paradoja.
Bueno, era Buscaglia quien hacía las entrevistas ahí, ¿no?
Claro, y estaba Valenti también en ese equipo. Lo que vieron fue que era un tema muy espeso, muy pesado, y que siempre estaba como todo vinculado al bajón, y trataron de crear una nueva publicidad donde, digamos, votar verde fuera algo esperanzador, algo que no fuera ir a la tristeza. Entonces mezclan, hay conceptos, mezclan el no del 80 como un equivalente al voto uh-huh. verde, y después el uso de una propuesta más alegre, que después se repite en El Profesor Paradójico y también en alguna otra pieza de ese estilo, el color.
Basaron mucho en la campaña chilena del no.
Sí, claro.
Que tenía el arco iris y que justamente para votar el no del plebiscito de la constitución promovida por Pinochet, justamente le dieron una cosa de alegría muy, muy fuerte, ¿no?
Sí.
De hecho, hay un documental escrito por Antonio Escármeta, el escritor. Tendrá 4 o 5 años, ese documental no tiene más, celebrando un aniversario de esa campaña, porque, claro, era. ¿Cómo decías que no a una cosa tan oscura como en el medio de la dictadura chilena para que la gente vote realmente, ¿no?
Sí, y la gente además, todo el tema de la votación de la ley de caducidad y todo eso, fue una cosa muy, muy dura, muy amarga para la gente. A tal punto que influye después en la campaña del 89. Aquellos que hicieron campañas espesas, pesadas, muy argumentales, de mucha polémica, no les fue bien. Había como ya un clima de agotamiento de la gente. Ahí volvemos a los estados de ánimo.
Claro.
Pasó lo que pasó, salió la votación que salió, pero la gente era como que estaba angustiada y quería que el tema se resolviera de una vez por todas.
Carlos, la votación, la discusión del Parlamento fue 22, 23 y 24 de diciembre.
Sí, sí, sí. Y se votó.
O sea, fue la previa de la Navidad, de la Nochebuena.
Claro, es verdad.
Cuando expulsan a Araújo.
Sí, sí.
Yo ya estaba en San José para celebrar la Navidad con mi familia en San José y estábamos escuchando las transmisiones de radio.
Sí.
O sea, fue en un momento muy particular.
Además estaban con el tema de una especie de reloj, eso ticking bomb, como dicen en el cine, ¿no? Eso de que va descontando segundos, uh-huh. porque tenían que presentar, votar la ley antes de un pedido de la justicia de que se presentara, creo que era Gavazo uh-huh. o alguno... Uh-huh. A un juzgado, y si no se hacía antes la ley, se producía una crisis entre el poder judicial y el poder ejecutivo y el poder y las fuerzas militares.
Eso fue año 87, pasaron 2 años para la recolección de firmas,
claro.
Año y pico, que también fue todo un proceso muy largo, y después se votó en abril del 89.
Es abril o mayo, sí.
Abril del 89, sí. Seguimos conversando después de las noticias con Carlos Pacheco. Todo por los votos, el libro que escribió junto a Gustavo Honorato, la historia reciente y la comunicación política vista a través de recordadas piezas publicitarias, algunas de las cuales estamos escuchando en la tarde de Al Pampa. Ya venimos.
¡Aleluya! Pan, pan. Al pan, pan.
Uruguay, vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es tu tiempo. Vamos Uruguay, vamos al frente, somos el presente.
Bueno, seguimos recordando algunas campañas políticas, algunos jingles. Ahí estábamos escuchando el de 1989, la campaña del Frente Amplio. Bueno, que forma parte, además, casi que te diría, de la columna vertebral del libro, porque quizás fue la explosión. Estamos con Carlos Pacheco, autor de Todo por los Votos, coautor de Todo por los Votos, este libro que ya está en todas las librerías y en la Feria del Libro. El 89 fue donde las agencias de publicidad, los publicistas, los jingleros, todo este ambiente del marketing político hizo eclosión.
Sí, sobre todo con la aparición de el equipo de La Paradoja, de este equipo que era, en realidad buena parte de los integrantes pertenecían al Partido Comunista, y que traen una idea nueva, traen a Cacho Bañasco, que había estado trabajando en Playboy en Argentina, y venía con una idea de estética, de fotografía, de iluminación, de un montón de cosas, y es la primera vez además que el publicista se convierte en protagonista.
Estamos hablando de Horacio Buscaglia y del Profesor Paradójico. Vamos a escucharlo porque lo tenemos.
Dale.
Para recordar parte de lo que fue aquella campaña de la cual está hablando Carlos Pacheco.
Ejemplo, durante muchos años, los que siempre estuvieron en el poder dijeron que si ganaba la izquierda nos iban a sacar las tierras. paradoja. En poco más de una década, 50.000 productores tuvieron que abandonar sus tierras por graves problemas económicos.
En noviembre, no vote paradojas.
¡Anímese! ¡Anímese!
Ahí tenemos a Horacio Buscaria entonces con ese profesor paradójico.
Claro, el profesor paradójico llega... Era una campaña de la lista 1001 Democracia Avanzada, una lista al Senado, no era una lista, digamos, no era una campaña a la presidencia, porque nosotros después ahí hacemos una serie de observaciones sobre dónde impacta la publicidad y dónde no. Acá tuvo un impacto demoledor. La mitad de la votación del Frente Amplio del 89 fue para Democracia Avanzada. Ahora, lo que no sabía la gente muy bien era cuáles eran los candidatos reales de Democracia Avanzada.
Porque ahí no los nombra.
Porque, claro, aparecían, creo que en un museo preso o impreso sobre el final. La gran figura de Democracia Avanzada fue el propio Horacio Buscaglia, que contaba a Valenti que cuando terminó la campaña, en algunas instancias públicas, Buscaglia tenía que ir con el equipo de seguridad del Partido Comunista porque la gente se le abalanzaba encima mucho más que a José Germán Araújo o a Rodríguez Camuso, que era otro de los candidatos.
El segundo.
Y recién en el tercer lugar entraba Jaime Pérez, que era comunista, y Rodney Arismendi, y los cuatro entraron como senadores. Una votación que además tiene la peculiaridad de que al año siguiente o poco después, o ahí mismo, se estaba desmoronando el muro de Berlín, se estaba cayendo el comunismo y el Partido Comunista entró en una crisis brutal a los pocos meses de esa elección. Lo que tuvo esa campaña fue un gran desparpajo contra lo institucional, contra la seriedad de lo tradicional. Y Buscaglia, y era una campaña que era interesante porque era argumentativa. Tomaban un dato, una información o una afirmación de los partidos tradicionales, y Buscaglia iba y hacía un contraargumento. Uh-huh. Y tenía todo ese ingenio del personaje.
Sí, pero además una capacidad de respuesta increíble. O sea, se decía algo en una entrevista, en ponerle en vivo, en directo, aquí en Sarandía a la mañana, un dirigente, y capaz que con suerte en la tardecita, noche o al otro día, el profesor paradójico estaba contestando esa afirmación.
Sí, ahí hay otra innovación que es el mecanismo de filmación, en el cual escribían el guión. Valenti contaba que varias veces se fue a la casa de los Chascos a buscar arañas y cosas. Uh-huh. Y después se iban a filmar y lo filmaban en el día y salían en el horario central y respondían. Creo que son 15 o 16 piezas. Uh-huh. Tenía ese mecanismo además original de la corneta que de alguna manera indicaba al televidente desatento, escuchaba la corneta y sabía que venía el aviso de cosas. Entonces mucha gente que no estaba prestando atención escuchaba el sonido y prestaba atención y escuchaba la pieza. Uh-huh. Y tenía eso de que de pronto intervenía dentro de la propia campaña. Alguien decía algo y en ese mismo día o al día siguiente ya venía la respuesta. Pero además era una respuesta que no era de un candidato, era de un personaje. Sí. ¿Y a quién le contestaban? El personaje no tenía mucho sentido, lo dejó un poco embretado.
Exacto. Y otro detalle interesante, Carlos, que son elecciones, el libro recorre toda esa época, en la cual no había restricciones para ocupar espacios de radio y televisión con publicidad.
Sí, lo otro que nos dijo Valenti es teníamos dinero.
Dos cosas, dinero y tiempo, es decir, tiempo. Podías hacer publicidad desde cuando se te antojara.
Sí, no había... No estaba la
ley. Esto del mes.
Del mes, sí, podías arrancar mucho antes, podías hacerlo. En otra vuelta nos hablaron de una campaña, yo no tenía presente, en el cual a veces los canales mismos decían no tengo espacio.
Claro.
No tengo espacio y no les pasaban los avisos.
Y era época donde tampoco se controlaba la duración de las tandas.
Claro.
Cosa que ahora sí. Vamos a escuchar otra, por favor, en este caso del Partido Nacional 2009, porque se da una particularidad.
Viva el futuro, viva la gente,
que mira siempre hacia adelante. Viva el que une, viva el que abraza, un gran proyecto, una esperanza. Viva el que es joven, vivan sus sueños, sus ideales y sus anhelos. Viva el trabajo, viva el esfuerzo de tanta gente por tanto tiempo.
Viva la gente que aquí ha nacido, viva la tierra donde vivimos. Viva este pueblo que junto avanza, viva Uruguay.
Viva el mañana, viva el que espera,
vivir mejor, vivir sin miedo.
Viva el que vuelve, viva el que quiere estar aquí, aquí en su suelo.
Bueno, los blancos, ¿no? El Partido Nacional, la calle, en el año 2009. Y como tú hablabas del tema de hoy al comienzo, de las cosas que se dicen, como los políticos por un lado, la publicidad por el otro, pero también la publicidad tiene que reflejar lo que dice el político, ¿no? Y en este aviso en particular del año 2009 de la calle se habla concretamente de la frase vivir
viva
sin
el
miedo.
Mañana, viva el que espera, vivir mejor, vivir sin miedo.
Bueno, hoy eso no resiste un archivo con la eran otros momentos y lo tomamos un poco como curiosidad, pero bueno, cómo la historia se va cruzando, ¿no?
Sí, sin duda. No había prestado atención, pero es interesantísimo. Sí, cómo hay una idea, además incluso repetitiva, ¿no? De para determinado sector del electorado, el tema de la inseguridad ya está presente desde hace más de 10 años o más, ¿no?
Sí. ¿Cómo sienten ustedes que fue evolucionando? Yo sé que lo aclaraste muy bien hasta dónde llega el libro, pero bueno, esto permite que el lector compare,
sí,
¿no? Y bueno, nos hemos encontrado, además tenemos la novedad de las primarias, ¿no? De las internas, donde también hay publicidad.
Sí.
Entonces, digamos, el momento hoy de la propaganda electoral es diferente a la de las que trata el libro. ¿Cómo sienten ustedes, o vos en este caso, que ha cambiado, cuánto ha cambiado, cuánto ha evolucionado, cuánto ha modificado el tema de la presencia en los medios a los dirigentes políticos, vos que los conocés de hace tanto tiempo?
Hay una primera etapa hasta ahí entre el 84 y el 89 en el cual la publicidad interviene como un complemento de la campaña del propio candidato y los publicistas como gente que sabe hacer publicidad. A partir del 89, cuando aparece esta, sobre todo la paradoja y alguna otra campaña más que son muy originales, el publicista gana un lugar que no tenía antes. No tenía antes. Lo ponen directamente adentro del comando de campaña, junto al resto de los dirigentes que generalmente están dentro del comando dirigiendo la campaña con el propio candidato. Probablemente después ahí está en el 2009 se irrumpen las redes sociales, empiezan a tener más peso. Va ganando modernidad además, ¿no? Ganando modernidad, va cambiando el lenguaje. Digamos, hay una campaña de Sanguinetti del 94 cuando hace el cambio de la campaña en el cual hay piezas donde el candidato está, es lo que se llama como escena robada, no sé, o algo así, es como se lo pone en acción sin guionarlo, se lo filma y después se edita sobre lo que el candidato dijo. Y entonces el candidato no está en pose, no le dicen decí esto
que
al
muchas
pueblo.
De las críticas que en general se le hace a la propaganda electoral y a los dirigentes políticos.
Exacto. Entonces, por ejemplo, Bernaza en esa campaña del 94 lo que contaba era que lo agarró a Sanguinetti, lo sentó como 5 horas, le preguntó de todo con cámaras de todos lados y lo hizo hablar con toda naturalidad. Y después se sentó horas en la isla de edición. Exacto. A cortar y pegar.
Todo por los votos, la historia reciente y la comunicación política vista a través de recordadas piezas publicitarias. Los autores de este libro son Carlos Pacheco y Gustavo Honorato. ¿Vas a presentar en la feria?
El miércoles a las 7 en el Salón Rojo lo estamos mañana. Presentando. Nos acompañan dos pesados de la publicidad como Álvaro Unchaín y Claudio Invernizzi.
Excelente. Que tienen muchos logros en su haber
publicitario. Sin duda, sin duda.
Bueno, gracias Carlos por haber venido.
Gracias a ti.
Y nos vamos con Jorge Valle en el 94 cantando La Justa.
Buenísimo.
La gente se merece Cusco.
Esta es la gente que con sus voces emocionan a todos los pueblos. Y este es el hombre que con su voz le canta la justa. Jorge Valle, presidente, le canta la justa a todo el país.